jueces, por unanimidad, establece la prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esta ley es impulsada después del caso de Lucio Dupuy, este niño de 5 años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas su madre y la pareja de la madre. El Gobierno Nacional promulgó a principios de mayo la ley que establece la creación de un proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia. La legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta por unanimidad el proyecto para adherir justamente a la ley Lucio, que creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con Claudia Contreras. Ella es legisladora del bloque Juntos Somos Río Negro y además autora del proyecto de ley que adhiere a la ley Lucio en la provincia de Río Negro. Claudia, buen día. ¿Cómo te va, Andrea? Te saluda.
Buen día, Andrea, para ti y para toda la audiencia y la gente ahí de Bolsón.
Bueno, ¿qué establece la ley Lucio?
La verdad que ha sido muy clara en lo que has sintetizado acerca de este trabajo. La ley Lucio justamente lo que hace, esta ley que decimos, la 27709, plantea un plan federal de capacitación acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tiene una característica importante, que es continuo, permanente y obligatorio para los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sumamente importante. Pero además lo amplía a todos los organismos públicos, administraciones públicas, municipales y también provinciales, y también instituciones que tengan que ver con el deporte, con la cultura, con la educación. Básicamente estaríamos hablando de un plan federal de capacitación para toda la sociedad acerca de lo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué es importante para nosotros esto? Justamente porque, por lo menos en lo que entiendo y en el trabajo que venimos haciendo, es poder visibilizar esta temática hace que estemos más atentos como sociedad y que sepamos cuándo un derecho está siendo vulnerado en uno de estos niños o niñas o adolescentes y cómo tenemos que actuar y qué hacer en este caso para poder darles una mejor realidad a estas infancias.
¿Por qué es importante que la provincia de Río Negro adhiera a esta ley nacional?
Es importante porque ahí nosotros lo que estipulamos es primero que lo vamos a hacer en la provincia, en las provincias se estila hacerlo así, hay que adherir a esas leyes, pero además también facultamos a una autoridad de aplicación para que lo lleve adelante, porque si no, ¿quién lo llevaría adelante? Entonces, esta ley plantea eso exactamente, adhesión a la ley y por otro lado faculta y le da la autoridad de aplicación a la SNAF, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia de nuestra provincia, una provincia que tiene esta secretaría con rango ministerial, una secretaría de Estado que trabaja en este sentido y que no todas las provincias de nuestro país cuentan con algo así. Eso también indica, digamos, la política pública que tenemos en relación a la niñez, ¿no? Entonces, lo que hacemos en esta ley de adhesión, que como bien dijiste, fue aprobada en primera vuelta en la última sesión, y esperamos que, obviamente, pase lo mismo en la segunda vuelta, que se aprueba por unanimidad, estipula estas cuestiones. Y además también les comunicamos a las comisiones de fomento y también a las municipalidades que adhieran de la misma manera para que ellos también tengan sus autoridades de aplicación como para que también lo puedan llevar adelante.
¿Tiene que haber una segunda vuelta?
Sí, porque toda ley que es presentado por los legisladores, como en este caso que lo presenté junto con el legislador Fayo Sosa de mi bancada, acompañada también por Nachir Elatoni, y además una particularidad, había un proyecto también presentado al mismo tenor del legislador Juan Martín y otro, no lo mismo, pero muy parecido, de la legisladora Salsoto, y lo que hicimos todos los bloques es unificar el texto en un tema tan importante, pudimos hacer uno solo y ese es el texto que salió aprobado por unanimidad en la sesión en la última sesión de la legislatura.
¿Ya hay fecha de tratamiento para la segunda vez?
Lo que estipula la segunda vuelta es que tienen que pasar 15 días entre uno y otro por si alguien quisiera hacer algún tipo de cambios o modificaciones. Hasta ahora no hemos recibido nada, porque esto también está, digamos, muy muy en línea con lo que ha hecho el gobierno, o sea, la ley nacional y también trabajado con la SENAF, y esperamos que en la próxima sesión, que seguramente será en 2 semanas, sea aprobado ya definitivamente en segunda vuelta.
Y después esto sigue con la promulgación, ¿no?, por parte del Ejecutivo.
Exactamente. Así es, se promulga, pasa a estado en vigencia y ahí la autoridad de aplicación deberá trabajar en conjunto con Nación para ver cuáles son los contenidos y cómo es que se van a dictar esas capacitaciones que son, insisto, continuas, permanentes y obligatorias para todos los trabajadores de estos lugares del Estado.
A partir de la promulgación, inmediatamente se va a comenzar a trabajar entonces en las capacitaciones.
Miren, nosotros cuando yo trabajé particularmente en el proyecto, trabajé mucho con la CNF en este sentido y ellos son los más interesados en que esto esté para que puedan empezar a aplicar todo lo que se tiene que hablar. ¿Por qué, Andrea? Porque hay un tema que es sumamente importante que se está trabajando que tiene que ver con esto, con la corresponsabilidad en el sistema integral de la protección y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué significa eso? Que cada uno y cada una de nosotros, en los lugares que ocupamos, en los roles que ocupamos en la sociedad, somos responsables de que esto se pueda cumplir, de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean vulnerados. Entonces, es como no hacer la vista gorda, que a veces sucede, o no tener las herramientas de saber cómo encarar un tema, porque ¿qué nos ha pasado? Quizás un docente que está siempre con las infancias puede percibir que hay algún derecho que puede ser vulnerado. Entonces, ¿cómo actúa? Llega, hace todo lo que tiene que hacer, hace todo el procedimiento y en la justicia queda estancado y no se resuelve nada. Bueno, lo que estamos buscando con esta ley es sensibilizar, comprometer y que cada uno nos demos cuenta de que somos responsables en este sentido.
Por ahora no hay ningún protocolo creado.
¿Protocolo?
Protocola para actuar en casos de violencia.
Sí, claro que sí. Hay protocolos que están establecidos, que los conoce no solamente la Secretaría de Infancia de FANIMI, de la CENAF, que trabaja en relación con los equipos pedagógicos de las escuelas, que trabaja también con la gente de salud, y que ahí es donde necesitamos que también trabaje la gente de la justicia. Hay un protocolo claramente, yo por supuesto no lo tengo bien claro de cómo es, pero está eso porque eso se trabaja todo el tiempo y es algo que es necesario que la gente conozca justamente para saber a dónde hay que dirigirse y qué es lo que hay que hacer.
Bien, no, te pregunto porque la nueva legislación dispone justamente la creación de un protocolo que establezca formas de actuar de las fuerzas de seguridad, sí, de los organismos de la niñez, de jueces con competencia en familia para unificar criterios de actuación a nivel, sí, nacional y provincial, dice.
Exactamente, Andrea, porque nosotros cuando adherimos a la ley adherimos a todo, pero eso es porque están trabajando en esto que estamos hablando, que es la corresponsabilidad. Necesitamos que se entienda la importancia de esa palabrita, pareciera, pero es una definición sumamente importante. Entonces, hoy hay un protocolo que obviamente siempre va cambiando porque es dinámico también en las realidades de cómo se va cambiando, y cómo hay que hacer y cómo hay que ir encarando cada una de las situaciones cuando se vulnera un derecho. Entonces, lo que plantea la ley es trabajar en un protocolo lo mejor posible, como también para poder llevarlo a cada una de las provincias, que no son todas las realidades iguales. Entonces, ese protocolo puede variar según la realidad y dependiendo las situaciones es que también se va aprendiendo en el camino, lamentablemente. Porque como vos hoy mencionaste, yo lo menciono muy poco porque al niño, al nombre, pero ¿por qué? Porque lamentablemente en nuestro país ya tenemos leyes que tienen nombres propios, como el de este niño, como el de Vela, como el de Yolanda. La verdad que es muy triste esa situación, pero desde el trabajo que se viene haciendo de la CENAF y que uno está un poco más en contacto quizás, esto de la revictimización de la víctima, de los familiares, más allá de que ellos han hecho un gran trabajo en este sentido para que hoy pueda haber una ley nacional, no es menor. Entonces, en ese sentido, va todo cambiando. Y este caso en particular que lleva a tener una ley nacional y que nosotros hoy como provincia estemos adhiriendo, es lamentablemente un caso más de todos los que van pasando en el país, básicamente. Entonces, que quizás no han tenido la trascendencia. Entonces, estamos en una situación sumamente compleja. Por eso es importante que todos y todas, y cuando digo eso también digo cada uno, porque hay una frase que siempre, que escuché una vez, y es muy simple, pero dice, ni un copo de nieve se siente responsable en una avalancha. Como somos todos, bueno, en este caso no, es cada una y cada uno de nosotros que tenemos que trabajar para este sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Bueno, ya que te referís a cada uno y cada una, otra de las herramientas que incorpora la ley tiene que ver con la reserva de identidad, que protege a las personas que puedan denunciar alguna situación de maltrato.
Exactamente, eso está puesto, la ley nacional lo tiene así, y nosotros lo hemos puesto también porque fue pedido de una asociación de padres y madres aquí en la provincia de Río Negro, que son también de Neuquén, justamente con esto. Pero hay una cosa importante: solo si es de manera fundada el pedido, ¿no? Si es manera fundada por cualquier cuestión judicial que pudiera pasar, que puede, en estos casos así puede suceder, entonces en ese caso la persona que denuncia puede pedir esta cuestión de la identidad, digamos, del resguardo en ese sentido.
¿Qué significa de manera fundada?
Bueno, eso es cuando pues no es directamente, se da por hecho. Yo voy y hago una denuncia, no dan por hecho de que yo no voy a, no van a nombrarme, no van a llevarme al juicio para que yo pueda declarar, etcétera,
tenés que pedirlo, tenés que pedir,
tenés que pedirlo de manera fundada. ¿Cuál es la manera fundada? Podría, bueno, son fundamentos básicamente, valga la redundancia, pero tiene que ver el por qué vos estás pidiendo ese resguardo de identidad, ¿no? Por un montón de cosas. Una puede ser que tengas
miedo,
miedo, exactamente, por una cuestión de violencia que te pueden pasar a vos, o no. Por eso tiene que ser de manera fundada, ¿no?
Bueno, también, ya que estamos hablando puntualmente de la ley, podemos hablar de las campañas de concientización. Porque está dentro de la ley, está previsto hacer campañas de concientización que ayuden a detectar y prevenir el maltrato. Bien.
Eso también está. Nosotros, Andrea, cuando uno adhiere a una ley, adhiere absolutamente todos, a menos que lo digas claramente, no adherimos a tal artículo. Eso está, las campañas de concientización se tienen que dar, y de hecho se dan, pero a veces cuesta mucho llegar. Nosotros cuando vemos desde en este caso de la CENAF que hace las campañas, o que hay videos que todo el tiempo están dando vuelta, a mí me llegan, pero quizás hay gente que no está llegando. Entonces, para mí es sumar a todo lo que tiene que ver con este trabajo que se quiere hacer. Por eso la importancia de la capacitación, porque ahí te llega sí o sí y es obligatorio hacerla. Quizás vos no ves el Instagram o las redes sociales o no escuchas la noticia. Por ejemplo, todo el tiempo están hablando de la línea 102. Entonces vos sabés que tenés ese lugar como para poder acudir y para decir, para pedir ayuda. Y quizás hay gente que eso no lo sabe. Y yo lo veo todo el tiempo. Entonces ese también es el trabajo que nos tenemos que dar.
La línea 102 es una línea a la que se puede llamar en todo el país.
Es de todo el país. En realidad la línea 102, o sea, a veces se le decía antes, hace mucho tiempo se le decía la línea de los niños. Hoy es la línea 102, la línea de las niñas, niños y adolescentes, donde es gratuito, marcas el 102, y en este caso nuestra provincia lo tiene instalado, está trabajando ya hace más de 2 años, la línea 102, donde podés llamar a algún niño, porque es muy fácil, niña, podés llamar ahí y decir, me está pasando esto. Y ahí se crea todo un protocolo, ahí se arranca todo un protocolo en ese sentido. Trabaja las 24 horas todos los días.
Bueno, Claudia, gracias por el tiempo, por la información, por este proyecto que ya ha sido aprobado en primera vuelta en la legislatura de la provincia de Río Negro y que pronto seguramente va a comenzar a ser trabajado desde la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Así es, y agradecerte, Andrea, a vos y a toda la radio por transmitir también este tema, ¿no? Porque es importante, ustedes tienen un rol sumamente importante, me parece, en todo esto, así que poder hablar de la temática me parece que es fundamental. Así que muchas gracias.
Gracias a vos, muy amable. Hasta luego.
Saludos, hasta luego.
Claudia Contreras, legisladora por el bloque Juntos Somos Río Negro, autora del proyecto de ley que adhiere a la ley Lucio en la provincia de Río Negro. 11 de la mañana, 31 minutos, 8 grados 6. 8 grados 6, la temperatura actual en el Bolsón.